Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra.
Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Una noche más, otro viernes. No sabemos si hace frío o calor. Lo que sí sabemos es que estamos encantados de estar otra vez con vosotros, con todos los hambrientos.
En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam!
Un poquito ahogados, como casi todo el mundo, rellenos de contaminación, como casi todo el mundo, y con el moquillo que se cae por la nariz, pero aún así, aquí estamos con muchas, pero que muchas entrevistas esta noche.
Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre.
Y para oxigenarnos y comenzar con ganas y con fuerza, lo mejor que podemos hacer es irnos con un tipo que solo entiende de ritmo. Y es que este señor de Extremadura, ¿quién lo diría? Este extremeño universal hace cosas increíbles, maneja los ritmos como nadie y la verdad es que tenemos una deuda con él en el callejón. Llevamos mucho tiempo poniéndole aquí y no le hemos enganchado, pero no os preocupéis, lo haremos. Este es el primer tema de su disco Go Down South. Y la verdad es que el disco enterito es una maravilla. No os lo vamos a poner entero, ni mucho menos, pero sí que nos vamos a adentrar en alguno de los ritmos, que son muchos, que maneja de forma magistral. Esta canción que va a sonar ahora, que no es esta que está sonando, que es Truly, que es la primera del disco, que tiene un rollito así como de Northern Soul, esta canción tiene un ritmo que contagia, atonta, engancha, embelesa y te deja del revés. Señoras y señores, agárrense ustedes los machos y que tengan ustedes tanta suerte como esta canción. ¡Cuánta suerte!
Oye, mamacita.
By myself was frozen in a winter time. time I spotted her, I was buying beer in the deli. Would you be so kind, she said, cause I was a willing kind of high and dry. Each friend's right. She paid through the cashier in the background, hear some laughter.
Quanta suerte. Quanta suerte.
El piano vuelve por sus fueros y ataca ritmos latinos, esa mezcla entre esa vocecita suavecita con la que nos arrulla Keiko Turner y esos coros tremendamente antiguos que suenan como a cosas de pues esas de pizarra, ¿no? Esa mezcla es explosiva, es absolutamente explosiva. Esa canción avanza, retrocede y al mismo tiempo se enreda hacia un final totalmente distinto que no os vamos a desvelar. ¡Hala! Os fastidiáis. Ese final, si queréis, lo escucháis en el disco de Keiko Turner que se llama Go Down South. Ahora lo que vamos a irnos es a otra cosa totalmente distinta de este mismo tío, que se llama Tea Time, o sea, tiempo de té. ¿Tiempo de té? ¿Qué es el tiempo de té para Keiko Turner? Con la promesa de que volveremos sobre este señor y a poder ser, le engancharemos para el programa, aquí está con un rapero que no sabemos quién es, pero qué bien lo hace el tío. Ahí va. Puro ritmo Keiko Turner.
Pa' que disimula que vas que vuela. Mami, mami, dime que te queda. A mí mi vicio orbea. Mi perro, te invito a la azotea. A tomarte al verano. Perfecto, malos tiestos pa' buenas ideas. Son todo el día puesto a las macetas. Están creciendo que no veas. Hace una tarde de siesta de un par de horas extra. Hasta en horas extrañas se entrena. Tengo un saco, unos guantes, no busco pelea. Estoy buscando más peña que más gente más buena. Nena. Foc de poli, frustrados de secures, de camerinos de artistas. Ponle la alarma del humo, una cinta y porfa. Vete que te edite y te cierras la puerta. Quería rezar, que ya va a empezar. Me harto fumar para todo y para nada. Hago todo el rato lo que me da la gana.
Beetlejuice. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire?
¡Hola!
¡Voy! ¡Ya voy, por Dios!
En el callejón del hambre comemos de todo.
Abrimos un sobre negro en el que pone Luis Gago y nos encontramos con dos discos muy, muy bonitos que dentro de ellos, cuando se abren, están como si fueran vinilos. Y dentro de esos discos está esta voz.
¿Qué hacer? Al atardecer vuelan bajo los cuervos.
Y esa voz que corresponde a Luis Gago. Y este disco, que en este caso es Filosofía Barata, está al otro lado del teléfono para contarnos cosas sobre estos discos. Buenas noches, Luis.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vosotros?
Pues estupendamente, aquí empezando el programa y bueno, pues muy, muy motivados con estas canciones tuyas, de tus discos. Lo primero que tengo que preguntarte, te lo habré preguntado a todo el mundo, seguro, fijo, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué dos discos y en el mismo sobre? A ver.
Bueno, a ver, los dos discos yo creo que están muy relacionados. De hecho, el que se titula El exilio del bufón nace a partir de Filosofía Barata. Lo que sucede es que realmente los discos los he escrito desde una perspectiva diferente y los hemos producido también de una forma diferente.
Ajá, o sea que uno está engarzado con el otro en cuanto a que uno fue padre del otro,
sí.
Un hijo.
Sí, podría decirse. La verdad es que como he tenido bastante tiempo para escribir, pues, y tenía bastante material. De hecho, realmente tenía un disco preparado que se titula Noticias Breves.
Ajá.
Lo que sucede es que, bueno, ya te digo, con tiempo por delante decidí escribir nuevas canciones y lo que hice fue, en la misma línea que Filosofía Barata, pues escribir canciones sobre personajes quizá más tangibles, ¿no? Filosofía Barata es un disco que habla desde un punto de vista un poco lejano y bastante, bastante amplio. Y también lo producimos de una forma diferente. El exilio del bufón está grabado en la gran parte de los instrumentos los he grabado en casa con los músicos aquí.
Uh-huh.
Cuando Filosofía Barata pues se grabó en un estudio.
O sea que Filosofía Barata es un disco de estudio y El exilio del bufón, que es el hijo, que te ha salido bastante bien, ¿eh? Pues los hijos nunca se sabe cómo van a salir, ¿no?
Es verdad, nunca se sabe.
Nunca se sabe cómo van a salir los hijos. Y pues es un disco, digamos, de salón.
Sí, sí, mucho más relajado. Lo hicimos, bueno, incluso hay canciones de las que grabé 4 o 5 versiones diferentes.
Uh-huh.
Y Filosofía Barata, pues lo grabamos prácticamente en un día y medio en el estudio con la banda en directo. Es decir,
joder, casi, o sea que lo teníais machacadísimo, vamos, porque suena genial.
No creas. No. Yo normalmente lo que hago es grabar unas maquetas, pasárselas a Pepe Sánchez, que es mi productor. Y a partir de ahí los músicos pues se toman una serie de notas y luego vamos un poco sobre la marcha. Y uh-huh. Normalmente la segunda toma es con la que nos quedamos, si no es la primera.
Uh-huh.
No me gusta arreglar excesivamente las canciones porque...
Porque pierden frescura, ¿no?
Sí, sí, por un lado, pero por otro lado es que creo que cuando ya las... esa sensación de ensayarlas, prepararlas bien y tal, realmente los temas crecen mucho y me gusta que en el directo las cosas crezcan en vez de empequeñecerse, ¿sabes?
Ajá, muy bien.
Entonces no es por otro motivo que más que este. En el fondo las canciones siguen siendo las mismas.
Yo tengo una pregunta sobre este disco, Filosofía Barata.
Sí.
Está lleno de puntos suspensivos. Todas las canciones acaban en puntos suspensivos.
Bueno, dejé los títulos son todos refranes y los he dejado...
Ajá.
Bueno, los refranes normalmente como son muy largos. Pero bueno, a perro flaco, puntos suspensivos, yo creo que es suficiente para que quien vaya a escuchar o vea el título de la canción se pueda imaginar un poco lo que puede encontrar.
Lo que puede encontrar, ¿no? O sea, que y te basaste en estos refranes para escribir las letras. O sea, fuiste... directamente a cojo este refrán y de ahí saco una letra o como...
Sí, escogí, no sé, unos 14 o 15 refranes y empecé a escribir sobre ellos, pero bueno, también escogí refranes pensando un poco en el conjunto del disco, ¿no? Había algunas canciones que he dejado fuera. De hecho, es un disco que, bueno, hay quien diría que es más bien un EP, como suele decirse, ¿no? Porque tiene, creo que 6 o 7 canciones, nada más.
Sí, sí, sí. Tiene 6 canciones.
6 canciones, justo.
Ajá.
Y bueno, filosofía barata, ya sabes, o sea, de la que normalmente se prescinde e incluso se le pone mala prensa, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar a escuchar música de Luis Gago, de este disco, Filosofía Barata, y vamos a empezar por una canción que se llama Al que quiera saber, puntos suspensivos. A ver si os acordáis del refrán. Ahí va.
Dicen que ahora sí, dicen que ahora no. Dicen que es posible, o que quizá ya no. Dicen que la guardia asustó, que la señal viaja en una botella, que un profeta se profetizó, que el aguacero no cerró en su agenda, que 5 golfos probaron la aurora, que al horizonte le limpian los mocos, que han pasado con muy buenas notas, sin tener que hacerse los locos. Dicen que ahora sí, dicen que ahora no, dicen que es posible. Se empeñó que aquel va vendiendo tiempo, que el tablero ya se disecó, que el rumor nació de un bolero, que los ayeres tienen urticaria, que el sendero está mal herido, que la cima está condenada, que un partido lo demos por perdido.
Estamos con la filosofía barata de Luis Gago y, bueno, pues ahí tengo que decirte, Luis. ¿Hola, Luis?
Sí, estoy aquí.
Sí. Tengo que decirte, Luis, que tenemos por aquí a los Nanos del Callejón, que son unos colaboradores nuestros, que andan por aquí pululando por el estudio. Y uno de ellos va y me dice, cuando habla no tiene esa voz tan ronca. ¿Por qué cuando canta así? ¿Qué pasa? ¿Que se le rompe la voz al cantar o cómo eso?
A ver, bueno, algo es posible. Probablemente también el utilizar tonos bajos. Bueno, no lo hice con discos anteriores, pero estoy tocando... bueno, los temas en tonos bajos para cantar más cómodo. Y cuanto más suave canto, la verdad, pues no sé por qué motivo. Quizá, bueno, ya sabes cómo es eso también, la compresión,
sí.
Los previos, pues bueno, me gusta que se me recoja absolutamente todo. no sé, creo que me expreso de estilo más a gusto, así.
Ajá.
De todas formas, hace un mes y medio que no fumo, eso creo que me está ayudando también.
Pues ten cuidado, porque como grabes otro disco no te va a salir así con esa voz.
Bueno, probablemente no.
Y si haces un directo van a decir, este no es Luis Gago, ¿qué ha pasado aquí?
Es igual, me encuentro mucho mejor.
Ah, bueno, pues me alegro muchísimo.
Todo hay que decirlo.
Una cosa que yo te quería comentar es que este disco, estos discos en este sobrecito son una preciosidad a nivel físico, ¿vale? Ahora que la música es una cosa que parece que el nivel físico no importa, sino que bueno, pues se baja, se descarga, se mueve, va para allá, va para acá. Estos discos tienen un valor de por sí. Hay unos textos que están muy bien y muy curiosos en los dos discos. Y también hay pues un diseño muy bonito, con unas fotos, unas portadas. ¿Quién se ha currado todo esto?
¿Si pues mira, la portada de Filosofía Barata es el cuadro de un amigo que vive en Mallorca,
uh-huh.
que, bueno, por circunstancias llegamos a... Bueno, pensamos en este cuadro para hacer la portada del disco. Y la foto del Exilio Buffon es un fotógrafo, un amigo, pues bueno, de esto que tengo de toda la vida, que, bueno, realmente es quien se ocupa de hacerme normalmente las fotografías y todas estas cosas. Soy un poco maniático para eso, no es algo que no me gusta nada. Y bueno, como tenemos mucha amistad, pues con él estoy francamente cómodo. Y básicamente aquí es que lo que comentábamos, que prácticamente lo hacemos todo entre amigos, por amistad y casi por amor al arte.
O sea, que esto se podría definir como un precioso disco de colegas.
Sí, yo creo que sí, porque realmente las canciones crecen mucho cuando los músicos interpretan lo que yo he escrito, y ya no solo eso, realmente la relación que nos une, yo creo que es el buen rollo que hay, realmente las ganas de hacer cosas y siempre por amor al arte. Obviamente, no, sabes, conmigo no se gana mucho dinero.
Otra de las cosas que veo en estos discos es que viene el sello de Creative Commons.
Sí.
Es decir, aquí hemos hablado bastante de lo que es el Creative Commons. De hecho, nosotros subimos todos nuestros programas a internetarchive.org, que pertenece a Creative Commons, y estamos bastante puestos en el tema. Entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión esta, ¿no? Es decir, yo voy a compartir esto en Creative con mis derechos. Me imagino que habrás elegido qué tipo de derechos quieres sobre tu música. ¿Cómo llegaste a esta conclusión?
Bueno, a mí fundamentalmente, cuando empiezo a buscar alguna manera de publicar mi música por cauces no, digamos, no habituales, lo hago por dos motivos principalmente. Uno, porque yo permitía de hace 8 o 9 años, bueno, no tanto, porque el primer disco no salió hace 8 años, uh-huh. puedes hacer 6 o 7, no sé. Pero bueno, el caso es que yo permitía las descargas gratis de
desde
algunas canciones.
Desde la página, ¿no?
Sí, lo hacía hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, el contrato con las SGAE realmente y la forma de funcionar, aunque tengo que decir que nunca llegaron a reclamarme absolutamente nada. Legalmente yo debería de pagar por cada descarga gratuita en mi propia web un canon.
¿Deberías pagar tú?
Debería pagar yo.
¡Ay, qué bueno!
El caso es que me imagino, es una cosa que creo que está bien pensada cuando hay una discográfica a lo mejor potente detrás y decide regalar las canciones por...
Sí, sí,
bueno, es una decisión de la discográfica y a lo mejor el artista no está de acuerdo, o hay un autor de las canciones que no es normalmente el intérprete.
El intérprete, sí.
Claro, pero en mi caso, como es el, yo creo que el del, no sé, infinidad de músicos que hay ahora mismo en España, es una cosa absolutamente absurda.
Claro.
Y por otro lado, pues tampoco estaba de acuerdo con las liquidaciones de derechos, con lo cual pues me puse a buscar.
Me lo imagino.
Y bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor era unificar absolutamente todo lo que...
Y en este momento, desgraciadamente, la grabadora hizo chas y se paró. Así que nos hemos perdido en la última parte en la que habla Luis Gago de por qué utiliza Creative Commons, aunque creo que queda bastante claro por lo que dice. Mientras suena esta canción, recuperamos la última parte de la entrevista. Ya lo dice el dicho, ojos que no ven.
Pasen y vean, damas y caballeros, pasen y vean cómo suena el eco de las balas y morteros, sembrando el suelo de vísceras que humean, de piernas, manos y cabezas que buscan a su dueño.
pasen y vean, damas y caballeros, pasen y vean cómo cavan un hogar los muertos para los muertos. Sin silencios en los duelos por pala una bayoneta. Lo que antes fue bandera ahora es pañuelo. Pasen y vean, damas y caballeros, pasen y vean cómo esperan las ratas su momento. El esperpento que precede a las sirenas, la ceguera del olvido, del recuerdo, del olvido, del recuerdo.
Solo una cosa, después de esta canción tan dura de Luis Gado. Habíamos propuesto a los oyentes si eran capaces de saber qué pasaba en esta canción. ¿En dónde estaban? ¿Quiénes eran los que hablaban o decían lo que decían en esta canción? Y el propio Luis Gago decía que si él no lo supiera, no tendría tan claro. Pero luego lo explica.
Está bien.
A ver si sois capaces.
No jodas, la marrana. Está bien, llévalo con calma, averigua quién tira de la manta, sé discreto e informa después. Está bien, yo te cubro. Está bien, no apuntes al bulto. Cuenta hasta 10 y quita el seguro. Tú tranquilo, apunta a la 100. Está bien. vigila tu espalda. Está bien.
Bueno, pues hay premio de un peluche para aquel que consiga saber. A ver. Ahí por aquí atrás los nanos hablaban de la mafia.
Bueno, pues sí, más o menos. La verdad es que esa es una larga historia la de esta canción, porque nace, yo creo que a raíz de la publicación del segundo disco, me escribe un chico desde un pueblecito al sur de Chiapas, me explica a través del correo electrónico, me escribe a través de la sección de contactos de mi web.
Ajá.
Y me cuenta una historia terrible que le ha sucedido y me dice que su padre le va a enseñar cómo tomarse la revancha, es decir, cómo asesinar directamente, más o menos, ¿no?
Madre mía.
Y me pedía que escribiese un narcocorrido, ¿no? Y yo tuve eso ahí guardado, pues yo qué sé, pues bastante tiempo. Yo creo que pudo, no sé, 2-3 años dándole vueltas a ese tema. Le contesté. No me devolvió nunca la contestación, no sé realmente qué pasaba. Entonces, un día pues decidí escribir la canción, no hacer, por supuesto, un narcocorrido, pero sí escribir algo, y lo vi claro. Lo que voy diciendo realmente es lo que el padre le va explicando que tiene que hacer para cargarse a alguien, ¿no?
Esa es la cuestión, es que son eso, las órdenes, bueno, las órdenes.
Sí,
no son órdenes, sino las recomendaciones de un padre a un hijo de cómo cargarse a alguien. Es tremenda
sí,
la canción.
Sí, bueno, el título es bastante explícito, ¿no?
Sí, el título
padre,
sí.
El legado de un padre en Chiapas.
Eso sí, ahora sí, pero yo cuando escuché la canción, yo tengo la costumbre de ponerme la música que escucho mientras hago cosas, ¿no? Como todo.
Hombre,
el mundo.
Sería muy difícil adivinar realmente.
No, realmente sí, es muy difícil, ¿eh? Pero sí que había complicado. Como una especie de cariño, ¿no? O sea, está bien, apunta bien, no tires al bulto, o sea, ¿sabes?
Sí, bueno, no es desde luego no es lo, no sé, lo que le explicaría un terrorista probablemente a otro, no se lo explicaría de esa manera, como tú dices.
Uh-huh.
El final también lo dejo un poco abierto, porque realmente como yo no conozco el final de la historia, cuando suena el disparo, pues no sé, la gente que así más cercana que ha escuchado la canción, aparte de llamarme de todo, o sea, de animal para arriba, me han puesto.
O sea, a mí me pone los pelos de punta esta canción, ¿eh?
Sí, es un poco. Bueno, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Cuando hablas de cosas como esta, lo que tienes que hacerlo de una forma objetiva y pragmática. Lo que no puedes es escribir una canción y ambientarla de una forma un poco más alegre o más erótico festiva, o hacerla más digerible para que la gente la escuche más o mejor, ¿no?
Uh-huh.
No creo que eso tenga mucho sentido. Y en este caso ya te digo, hay gente que dice, oye, pero el tiro ese es que al final se ha cargado a alguien, o que se lo han cargado a él, se cargó él al padre, se
sí,
ha suicidado.
Exacto, sí.
Cada
además
uno hace su película.
Ese tiro es como una gran interrogación, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
ha pasado después, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra interrogación, que es la nuestra, que es la del gustazo del invitado de esta noche. El gustazo de Luis Gago ha sido una cosa muy curiosa, porque es un, en realidad no es una canción, ni es un archivo sonoro, es un vídeo de Bob Dylan, de hace un montón de años, que se llama Hard to Handle. Y resulta que, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que
lo habéis encontrado.
Mejor que eso, vamos a plantarlo. Vamos a ver. Y ahora te cuento. Aquí está sonando la gente, y hay un cartelito que pone Hard to Handle. Esto dura como 54 minutos, y dice Bob Dylan, cantaré una canción sobre mi héroe. Todos tenemos héroes, no sé cuál será el vuestro. Ahí está tocando la guitarra. A lo mejor Mel Gibson. Un aplauso para Mel Gibson. Ya sabéis la ironía de Bob Dylan. ¿Eh? O puede ser que sea Michael Jackson. O Bruce Springsteen. Y sigue ahí, pero a mí no me importa esa gente, dice Bob Dylan. Yo tengo mi propio héroe. Ahí va una canción sobre mi propio héroe. Y los tipos que están detrás, acompañando a Bob Dylan, son ni más ni menos que Tom Petty and the Heartbreaks, y una sección vocal que aunque se llaman The Queens of Rhythm, me parece que son las Supremes en realidad, ¿no?
Yo creo recordar que sí, pero tampoco lo tengo muy claro. Realmente es un vídeo que llevo muchos años buscando.
Bueno, pues mira, te voy a decir de dónde está sonando esto. Esto está sonando de la página de RTVE. Está alojado en la página de Televisión Española.
Ah, perfecto.
En la mediateca. Entonces no lo puedes descargar, pero lo puedes ver entero. Sin ningún problema. A gran pantalla y con buena calidad de sonido.
Con buena calidad de sonido.
Así genial. Que vamos a darte una cancioncita para disfrutar. Ahí va. Bueno, pues como veis, este concierto que le hemos conseguido a Luis, más que un gustazo de escuchar una canción directa, hemos conseguido que lo encuentres. ¿Hola? ¿Buenas?
Sí, Alberto.
Ahora te tengo.
Sí,
bien.
Sí, que llevo un montón de años buscándolo, la verdad. Lo tuve en mi poder en VHS, lo tenía este concierto, pero bueno, lo que tiene el VHS, que llega un momento que ya no...
Que ya no, dice que no más.
Que no más, claro.
Que no más. Bueno, pues ahí lo tienes, ya te mandaremos el link para que sepas dónde está alojado en Televisión Española. Y en este caso te vas a tirar pues una hora y pico de gustazo, ¿eh?
Pues sí, y más de una vez, seguro.
Pues seguro, seguro. La verdad es que está muy, pero que muy bien. Es uno de los mejores momentos de Bob Dylan. Y antes de irnos, Luis, sí. Te voy a preguntar por este tema, porque es totalmente distinto a todos los demás. Se llama Después de la tormenta. Es la canción que cierra el disco Filosofía Barata. Y es un tema distinto, absolutamente distinto.
Sí, bueno, tiene una explicación sencilla. En realidad, el último tema también del Exilio de Buffon, que es justo, si no recuerdo mal, se titula La canción del afortunado.
Sí.
La escribí por la misma razón. La verdad es que, bueno, es cosa de mi mujer. Me dijo, tienes que hacer algo para que cuando alguien termine de escuchar el disco no le quede tan mal sabor de boca. Todo lo que tú has rajado y escupido y contado. Y bueno, escribí estas dos canciones. Realmente, después de la tormenta, bueno, la idea me la sugirió mi mujer. Y cuando escribí El Exilio del Bufón, ya empecé el disco escribiendo de esta manera, la primera y la última canción al mismo tiempo, y luego escribí las canciones que encajaban entre ambas, ¿no? De hecho, la primera la hemos titulado La canción del desafortunado, y la última La canción del afortunado.
Uh-huh.
Pero bueno, nos lo pasamos, la verdad es que fue, que también en el momento de grabar la canción nos lo pasamos francamente bien, y realmente yo creo que a nosotros mismos, ¿sabes? Nos dejó mejor el cuerpo que teníamos después de grabar el
después
disco.
Después de grabar el disco.
Las letras son,
sí.
Bueno, de los dos, pero Filosofía Barata yo creo que es una rajada continua sobre
la sociedad actual. Sí, 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 son temas duros, es duro. Bueno, Luis, pues nos vamos con Después de la tormenta, no sé lo que llega, porque esta canción tiene poco de calma. Eso sí, tiene mucho de gusto, de disfrute, pero de calma no.
Está enorme ahí Eduardo Coma, el violinista de Luar-Nalubre, un buen amigo.
Pero absoluto. Ah, es el de Luar-Nalubre.
Sí, además
maravilla.
Un tío genial, el Eduardo es bestial. Yo creo que cuando vino a grabar esto, él acaba de llegar de Argentina a una gira por Latinoamérica.
Uh-huh.
Y le llamé justo, yo creo que estaba de viaje de regreso y llegó y se vino a grabar con nosotros. Bueno,
qué precioso.
Muy agradecido.
Bueno, pues ahí nos vamos con Después de la tormenta. Luis, muchas gracias por estar en el callejón.
No os olvidéis de enviarme el link.
Y no te preocupes. Ahora mismo, en cuanto ponga esta canción, te mando un correo.
Muchas
ahí
gracias.
Va. Después de la tormenta.
La ra ra ra, 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 la ra ra ra. Thank you.
los jueves 10 de la noche.
En Onda Marciali 107.6 FM.
De esta magnífica manera se abre el disco Calle 54, ese disco de esa película que nos volvió locos a todos hace un montón de años. Yo no sé si esta será la manera en la que empezará su concierto Paquito de Rivera, en un festival que nos ha sorprendido absolutamente, acompañado de 16 músicos, creo. Pero desde luego es una gran posibilidad que empiece con esta Panamérica. Y para contarnos esto y qué es este festival que se va a celebrar en Madrid y en Barcelona al mismo tiempo, tenemos al otro lado del teléfono a otro músico, a Pepe Rivero. Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Escuchando así de fondo
esa maravilla.
Sí, esa maravilla
de Panamericana. Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es ¿de dónde sale este festival? ¿Cuál es el origen? ¿Qué ocurre? ¿Quién llega y te dice, Pepe, hay que montar algo? ¿Cómo va esto?
Mira, esto es una idea de Óscar Gómez, uh-huh. Uno de los grandes productores de este país y del mundo, que de alguna manera, bueno, ya nos conocemos hace 13 años, que pasa el tiempo rápido, ¿no? Que lo conozco. Y que siempre ha venido a mi concierto y demás. Un día, uno de estos conciertos que normalmente doy en el Café Popular o en el Central, ahora no recuerdo exactamente dónde fue, pero sí sé que ese día, pues, como es habitual, siempre los músicos aparecen en mi concierto, ¿no? Como mismo yo voy a ver a otro compañero y también toco, te invitan y...
Yo tenía un amigo que decía que si los músicos dejaran de ir a ver a los músicos, más del 50% del público desaparecería, ¿eh?
Pues sí. Pues sí, la verdad que para mí es una gran suerte, ¿no? Cada vez que tengo concierto de convocar, ¿no? A que vayan muchos músicos. También el hecho de compartir escena con otros grandes músicos cubanos y no cubanos, uh-huh. Que trabajan conmigo habitualmente. Y nada, esa noche pues dio la casualidad que apareció el Jerry González.
Ajá.
Estuvo Alain Pérez, Piraña.
Madre mía, menuda colección.
Y un poco de todos, ¿no? Que además algunos temas míos que por lo que sea a ellos les encanta, les gusta. Y se montó una buena, así como decimos,
o sea,
normalmente, sí.
Os ligasteis allí una descarga porque sí, ¿no?
Sí, eso se montó una descarga ahí muy buena. Óscar salió tan emocionado de... ese día que me dice mañana necesito que hablemos. Fue así, al otro día quedamos. Bueno, normalmente siempre estamos trabajando juntos, ya que siempre me está llamando para colaborar en sus producciones y demás, y me dice, ¿qué tú crees de hacer? ¿Por qué no hacemos un festival de jazz latino y mostramos esto que yo he visto y esta buena onda que ustedes ya tienen, han generado aquí en Madrid, porque uh-huh. no menos cierto, llevo 13 años y aquí solamente había gente, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
El caso de Joshua Edelman, La Calle Caliente.
Sí, sí, sí.
No recuerdo ahora, pero sé que se me olvidará alguna gente, pero sí que ya había, pero muy poco, ¿no?
Uh-huh.
Y no es menos cierto que de hace 13 años para acá, producto también de la migración, ¿no? De muchos cubanos y sí. Otros músicos no cubanos, de muy buena calidad además, que en Madrid se ha generado un ambiente, bueno, yo creo que ahora mismo Madrid es una de las ciudades donde todos los días hay jam, desde el lunes hasta a domingo.
Sí, la gente no lo sabe, y mucha gente no lo sabe y no se lo cree.
Sí, no. Pero se lo cree.
Yo les cuento que tú vas a un local, puedes ir al Junco, puedes ir al Popular, puedes ir al Central, y hay un grupo tocando y llega un amigo y se sube.
Claro.
Y ese amigo toca el trombón y llega otro y dice, oye, que voy para allá, y saca una armónica y viene otro con un contrabajo a la espalda, sí, y sí, se sube. Sí. y se montan unas cosas que es que te quedas absolutamente asombrado.
Eso es, y eso es lo que tiene el jazz, ¿no? Y fue lo que dejó alucinado a Oscar, ¿no? Esa noche. Uh-huh. Y entonces yo le dije, pues claro que sí, además, él me dice, ¿no? Yo creo que es un buen momento además para mostrar también un poco los jóvenes que hay aquí, lo que está pasando en Madrid.
Lo que está pasando en Madrid.
En sí. Madrid, y esto hay que mostrarlo de alguna manera.
Pero este festival tiene dos peculiaridades. Una, que es lunes y martes.
Sí.
Días raros.
Pues sí.
Pero sin embargo son días de jazz.
Son días de jazz.
es que es eso, son días de jazz. La gente que no está metida en el rollo no lo sabe, pero es así. Lunes sí, y sí. martes son días de jazz. Pero hay otra peculiaridad, que es que es en Madrid y en Barcelona.
Así
los
es.
Que tocan en Madrid, al día siguiente tocan en Barcelona y al revés.
Y al revés, así es la peculiaridad del festival. Que bueno, como le he dicho a muchos amigos, digo, este festival lo estamos haciendo en MP3. Está todo comprimido.
comprimido.
Sí, claro, es un festival, con ya todos sabemos la crisis que hay, ¿no? Y todo. Llevamos realmente, hace ya, va a ser casi 4 años,
sí.
intentando hacerlo.
No ¿cuatro sé, años?
Hace 4 años, casi. Primeramente lo íbamos a hacer en Pozuelo, que iban a hacer más días, pero luego por otro tipo de problema que
que llegaron los recortes municipales,
sí,
y sacamos
demás, la historia, pues, ¿no? Bueno, luego lo íbamos a hacer ya el año pasado, surgió una idea que además la tenemos ya aparcada, no es que no se vaya a hacer, que era una idea muy bonita además, que sí iban a hacer como 4 días, pero además esto se va a hacer además. La idea era de hacer, tomar toda la calle Huerta, y bueno, eso es una cosa que está,
qué bueno,
que está
qué
hecha,
bueno,
pero
qué bueno.
Al final, un día hablando Oscar y yo, digo, mira, ¿por qué no vamos a retomar lo mismo del principio, que iba a ser más pequeñito? Hacemos una cosa pequeña, un poco, como es el caso, hay mucha gente que no van a estar en este primer festival,
claro,
que
claro.
todos conocemos, que
por
son
cierto,
parte de todo el movimiento que hay aquí, pero es que claro, es como que digo no. yo, hay que dejar gente para otros festivales,
evidentemente,
¿no?
Claro. Por cierto, no hemos dicho dónde es el festival. El festival se hace en el Teatro Coliseo.
En el Teatro Coliseo, sí. Uh-huh. Se hace desde las 7 de la tarde, que comienza con proyección de película.
Ahí estábamos, a eso iba yo.
Sí,
que,
sí, sí.
Que esto no ha sido una casualidad, ha sido una casualidad lo de Chico y Rita, la película que está a punto de estrenarse de Fernando Trueba con dibujos de Javier Mariscal y música de Bebo Valdés. Toma ya.
Pues la verdad que ha sido en parte casualidad, sinceramente, que ha coincidido porque, como te comentaba anteriormente,
claro.
llevamos 3 años, casi para 4, que intentando a hacer esto a lo tonto, sí, han pasado 3 años por ahí, más o menos, 4. Y justo, mira, la casualidad que
ha venido sí, Trueba con su película.
Y además la remasterización del Calle 54.
Claro, sí, sí, sí.
Y
sí.
es que ha sido, la verdad, un...
Pues mira, vamos a aprovecharnos de las casualidades y nos vamos a poner de aperitivo, porque solo eso es un aperitivo, el tráiler de la película Chico y Rita. Tiene muy, muy buena pinta.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Ahora me
sueño que te amo como ayer. Será como carnaval de infinito placer sin igual. Por siempre juntos los dos, vida juntos ya como es.
Bueno, pues como veis, esto promete buena música, promete acción. Y a mí me gustaría saber cuándo se pueden ver las películas y quién realmente actúa, que no lo hemos dicho hasta ahora del festival. Hemos hoy hablado del origen, de dónde se va a hacer. Sí. ¿Cuándo se pueden ver las películas?
Mira, las películas, el primer día, el 21, va a ser en el mismo Coliseo. Y el primer día la presenta Trueba, va a estar además ahí.
Ajá.
Luego el segundo día igual, desde las 7 de la tarde. El festival va a ser una gran fiesta porque eso comienza desde las 7 de la tarde hasta luego una jam que va a ser en la Sala Barco, que además está ahí al lado, ahí mismo en Gran Vía, en la calle Barco. Pues luego a las 9 de la noche pues comienzan pues los músicos que están, en este caso el lunes que está Alain Pérez.
Ajá.
Con su banda. Luego, pues las voces femeninas de jazz, donde la verdad es que hemos querido también un poco mostrar, va a estar Montse Cortés, por ejemplo, que es flamenco,
sí.
Pero un poco pues mostrar lo que está pasando, que es la realidad, ¿no? De cómo el flamenco, la música cubana, ha hecho una buena pareja, además. Y yo que sé, los diálogos de la tribu, que va a estar Jerry González también ahí, pues va a montar una cosa de percusión. Va a estar también el Negri. Uh-huh. Así que va a haber variedad. Luego, realmente ese primer día es un homenaje que se le hace a Cachao.
Ajá.
Recientemente fallecido. Va a estar el maestro Javier Colina, Yelsi y Alain Pérez, que con a dos contrabajos y un bajo eléctrico.
Madre
Esto
mía.
Va a ser una cosa única. Sinceramente,
ahí va.
Ya me gustaría a mí estar ahí, pero es que ese día yo estoy actuando
en
Barcelona, que va a ocurrir lo mismo en Barcelona. A las 7 de la tarde empieza la proyección de la película que es Sax Life, que es una película que es la biografía de Paquito Rivera, y se proyecta allí en Barcelona. Al día siguiente, pues al revés, ¿no? Desde las 7 de la tarde igual comienza la proyección de la película de Paquito.
Uh-huh.
Y luego el concierto, que comienzo yo a las 9, comenzará el concierto presentando además mi último trabajo, Los Boleros de Chopin.
Los Boleros de Chopin.
Del cual Paquito, pues, vamos a llamarle un poco, es padrino mío en este caso, ha hecho toda la nota introductoria del disco.
Del disco, sí.
Y luego, pues lo esperado, ¿no? El maestro con la Big Band y un homenaje que vamos a hacer a Bebo Valdés.
Ajá.
Y bueno, sorpresas que va a haber ahí en medio de esto, porque él viene presentando también su último trabajo, Tango Jazz.
Tango Jazz, sí.
Vamos a tener bandoneón, un muchacho que vive aquí en Madrid además, Ariel Hernández.
Ajá.
Muy bueno además. Va a estar con nosotros ahí.
¿Podemos saber si va a estar Estrella Morente cantando ese maravilloso bolero?
Pues
no lo podemos saber, vale, no, pues no lo sabemos.
No, yo creo que esa parte todavía no está. Todo
vaya.
Clara, sí.
Bueno, pues yo solo tengo que decir que este festival, el Festival Clash, aunque sea el lunes y martes, para mí es un poco eso, ¿no? Como que el resumen de lo que está pasando en Madrid, no sé en Barcelona lo que pasa, porque por desgracia la conexión no es tan fluida,
claro.
Lo que está pasando en Madrid respecto a este tipo de música, al flamenco, al jazz, todo eso se está juntando y está creciendo algo muy muy grande.
Entonces,
yo creo que deberíais, en serio, deberíais ir a cualquiera de los días porque vais a disfrutar muchísimo. Hay que no perdérselo. Pepe, me encanta hablar contigo sobre el Festival Clash, pero yo me gustaría quedar contigo para otro programa para hablar de tu música y hablar de este disco.
Pues sí, cuando quiera, yo encantado, la verdad que es un gusto, ¿no?, de encontrarte con gente como tú, ¿no?, entusiasta y que le guste la buena música en general. Como a todo hay que ponerle marca, ¿no?
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cada vez veo más gente en estos locales que te estoy diciendo, en los que tú has nombrado, el Barco, todos estos, en los que cualquiera, de cualquier estilo, de repente se sube arriba y empieza a tocar con alguien y pasan cosas.
Eso es.
Y pasan cosas tremendas.
Y eso es lo único, eso es lo que tiene la música en directo, que yo por suerte no la van a descargar, ¿no?
Mira, pues no, que lo intenten si quieren. A ver, mira, curioso que las descargas no se puedan descargar.
Sí, mira, ¿eh? Tú ves.
Es curioso.
Mira, eso es también, la curioso. Descarga no se puede descargar.
No se puede descargar. Bueno, pues, mira, eso es casi para un título, fíjate. Casi por el título de un disco.
Mira, pues sí.
Bueno, pues nos vamos a ir, te vamos a despedir, Pepe, con el vals de la media hora, que es la segunda vez que suena en este programa. Y que nos encanta de ese disco, que te digo, pendiente tenemos una entrevista para hablar de esa música.
Cuando quieras.
¿De acuerdo, Pepe? Venga, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Comemos de todo.